Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Especial con motivo del martirio de Hazrat Fátima Zahra.
Qué grato estar con ustedes, amigos oyentes, en este programa especial con motivo del martirio de Hazrat Fátima, presentado por mi compañera Julia Palomino y quien les habla, Faime Shoya.
Medina aún estaba de luto por el profeta del Islam. La ausencia del mensajero de Dios había cubierto el cielo y la tierra de lágrimas. Entre los compañeros del profeta, saludos sean para él y sus descendientes, cada uno conforme a su fe sentía la ausencia de Muhammad, pero el mayor dolor estaba en la casa de la única hija del profeta, la Hazrat Fátima, a quien el profeta llamó madre de su padre y una parte de mi cuerpo. Fátima Zahra, quien desde su niñez acariciaba a su padre y con sus lágrimas limpiaba las cenizas del rostro del orgullo de los creyentes, no había ninguna forma de tranquilizar tanto dolor, porque no solo no podía olvidar al profeta, sino tampoco podía olvidar su mensaje. Sin embargo, la Hazrat Fátima quería sacrificar su vida por cuerpo casi muerto del Islam, lo que hizo aún más difícil la ausencia del profeta. Para la Hazrat Fátima fue la división que existía en la sociedad islámica. La Hazrat Fátima vivía en una casa en la que el profeta pedía permiso para entrar, pero después del fallecimiento del profeta, su hogar fue atacado y su familia fue insultada y amenazada. Después de poco tiempo, la Hazrat Fátima Zahra cayó mártir por lesiones físicas. En un acto significativo, ordenó a su esposo, el imán Ali, la pasea con él, que la enterrara por la noche y en un lugar desconocido, lo que era en sí una protesta contra la ignorancia y la desviación de la sociedad. La hija del profeta del Islam, la Hazrat Fátima, cerró sus ojos el 3 de Jamadí al-Sani, octavo mes del calendario islámico de la Hegira lunar, pero dejó los más eternos valores. Expresamos nuestras profundas condolencias a todos los amantes de la familia del profeta.
La vida de la querida hija del profeta fue corta y no excedió los 18 años, pero su estilo de vida y su papel en diferentes ámbitos brillan como un valioso cuadro. A continuación, echamos un vistazo a algunas de las principales características de la Hazrat Fátima, la paz sea con ella, en espera que sean ejemplos para que las mujeres de hoy prosperen con esas virtudes. Una de las características destacadas de la Hazrat Fátima fue la alta posición espiritual de esta querida dama. El cuerpo y el alma de Fátima estaban tan entrelazados con el amor de Dios que en todos sus movimientos y palabras solo pensaba en la satisfacción de Dios. Lo que le agradaba en la vida era dar un paso al servicio de la verdad. Fátima siempre estuvo con su padre en las circunstancias más difíciles. En una época en que el profeta luchó contra las manifestaciones de opresión e idolatría, Fátima defendió su noble causa. Un día el profeta le preguntó a su hija: «Querida Fátima, ¿qué necesitas y quieres? Ahora Gabriel está a mi lado y me ha enviado un mensaje de Dios Todopoderoso para cumplir lo que quieras». La Hazrat Zahra respondió a su padre: «El placer de servir a mi creyente me impide pedir demandas. No necesito nada más que ser espectadora constante de Dios Todopoderoso y Misericordioso». En torno a su hija, el profeta, la paz sea con él y sus descendientes, dijo: «La fe en Dios ha penetrado profundamente en el corazón y el alma de Fátima, de tal modo que se separa de cualquier cosa para la adoración. Cuando se para en el altar de la adoración, su luz brilla para los ángeles del cielo y Dios Todopoderoso le dice a los ángeles: "Mira a mi sirviente, cómo me adora mientras su cuerpo tiembla y se ahoga en la servidumbre. Oh ángeles, sepan que han de salvar a los seguidores de Fátima del infierno". Este hadiz expresa maravillosamente el bienestar espiritual de la mujer en relación con el Creador, sobre la bondad y la belleza. Por tanto, las mujeres musulmanas deben aprender de ese hadiz cómo revivir el espíritu de adoración y servidumbre en sus actos y obras y establecer una parte del día solo para Dios, pensar en el Creador y alabarlo con la repetición de ese acto, llenará nuestro corazón de amor y fe.
Dado que Fátima Zahra tenía una visión precisa y profunda, fue una de las primeras personas después del profeta en entender las peligrosas consecuencias de volver a los estándares ignorantes y advirtió a los musulmanes al respecto. La Hazrat Fátima consideraba el Sagrado Corán y la familia del profeta ejes esenciales para la guía y la prosperidad de la comunidad y aseguraba que conseguir estos dos puntos los musulmanes podían alcanzar la felicidad. Como la más querida miembro de la familia del profeta, se dirigió a las personas que les faltaba un guía y les decía: ¿por qué se extravía? Mientras tenéis el libro de Dios, su contenido es claro y sus mandamientos son claros, y los signos de su guía son manifiestos. La Hazrat Fátima organizó una familia que brilla a lo largo de la historia e inspira a los demás. Para ilustrar el ambiente de la casa de Fátima y Alí, la característica más importante de este centro íntimo es su enfoque en Dios. Lo que es bien conocido en las relaciones íntimas de los miembros de esta familia y muestra que Dios es una verdad inigualable y admirable que aman todos los miembros de esta familia. El ambiente de la casa de Fátima es fragante y agradable con el sonido del Corán. Los niños ven a su madre susurrarle a Dios cada vez que se pone de pie para orar. La hermosa oración de Fátima con el Señor se centra en su conocimiento y su atención para ayudar a los demás. Realmente es un momento indescriptible para los niños. Esta casa es el centro del afecto de Fátima con su esposo, el imán Alí. Con su amor y afecto se forma una familia cuyos hijos se convierten en historiadores y arquitectos del cambio mundial.
En la familia de Fátima no hay signos de ignorancia, fanatismo o egoísmo. La hija del profeta, con su personalidad, dejó claro que alcanzar la cima de la perfección no se limita al hombre o la mujer. Es un regalo por parte de Dios para los seres humanos para que puedan florecer sus habilidades internas. Una de las funciones brillantes de Fátima fue elevar el nivel de cultura de las personas y de la sociedad. Con un gran dominio sobre la profundidad de pensamiento y conocimiento religioso, brilló como una luz sobre la sociedad y mostró el auge de la excelencia de la mujer en los campos de la ciencia y la ética humana. Los últimos momentos de la vida de la hija del profeta llegaron. Fátima, aunque sufría de un gran dolor por las asperezas, tenía una gran sonrisa y rezaba a Dios. Al respecto, Asma ha recordado: vi a la Hazrat Fátima Zahra que levantó la mano al cielo y dijo: Dios, te pido que por el honor del profeta del Islam y su amor por mí y por Alí y su pena en mi ausencia y por la molestia de Hassan y Hussein por mí y por la dignidad de mis hijas y sus celos, tengas misericordia de los pecadores de la umma de mi padre, perdónalos y llévalos al paraíso, pues tú eres el más honorable refugio y el más misericordioso. Una vez más, damos nuestros más sentido pésame a todos los oyentes por el aniversario del martirio de Hazrat Fátima, una dama superior. Estimados amigos, esperamos poder avanzar en el camino de los ideales de la hija del profeta. Bendiciones.
Los esperamos en una próxima emisión.
El 1 de diciembre de 2017, el relator especial sobre pobreza extrema y derechos humanos de la ONU, Philip Alston, viaja a Estados Unidos con el objetivo de evaluar desde cerca la situación de la pobreza en ese país. Durante su misión, visita Washington D.C., California, Alabama y varias regiones más. Cinco meses después de que se leyera el conmovedor informe de Alston sobre las extensas dimensiones de la pobreza y la desigualdad social en Estados Unidos, en las Naciones Unidas, la entonces representante permanente de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, lo critica y lo cataloga de ridículo. Haley había escrito en su comunicado que le parecía risible que la ONU estuviera evaluando la pobreza en su país. No obstante, Bernie Sanders, candidato en las presidenciales de 2016 de Estados Unidos y contrincante de Hillary Clinton y Donald Trump, confirmaba el mencionado informe. Basándose en el informe de hace unos meses del Centro de Estudios Políticos de Estados Unidos, Sanders escribió que los ingresos de las tres personas más ricas de Estados Unidos suponían más de la mitad de los ingresos de todos los estadounidenses. La fortuna total de Bill Gates, Jeff Bezos y Warren Buffett supera la fortuna total de 50% de los estadounidenses, es decir, unos 160 millones de personas. Conforme a este estudio, el ingreso neto de la mayoría de los estadounidenses es cero o negativo, mientras que el de los tres susodichos se calcula en más de 300 mil millones de dólares. En 2017, Estados Unidos, con 19 billones de dólares de PBI, era la mayor economía del mundo. Para entender las dimensiones de esta cifra, si la dividimos por los 327 millones de estadounidenses, cada uno obtendría unos 58 mil dólares. Pero el problema radica en que no todos los estadounidenses se benefician de manera equitativa de esta cantidad. Mientras la economía de Estados Unidos ha experimentado una dilatación sin precedentes, al mismo tiempo se ha alejado más la igualdad social. Según el coeficiente de Gini, que normalmente se utiliza para medir la desigualdad de los ingresos dentro de un país, aunque puede utilizarse para medir cualquier forma de distribución desigual, Estados Unidos, en cuanto a la distribución equitativa de los ingresos, ocupa una posición similar a la de los países subdesarrollados. Para mostrar esta brecha social, si dividimos a los 327 millones de estadounidenses en 5 grupos de 20 personas y distribuimos los ingresos de Estados Unidos entre ellos, conforme a los datos de una encuesta, la imagen ideal del 90% de los estadounidenses es que los ingresos de la primera clase superan en un 20% a los ingresos de la clase inferior. Pese a que todos ellos tienen la certeza de que la realidad sobre la distribución de los ingresos en Estados Unidos difiere sobremanera de esta imagen ideal. Creen que los ingresos de los ricos son 100 veces superiores a los de los pobres. Pero no es así, y el enfoque de la mayoría de los estadounidenses es errónea. La gráfica real de la distribución de la riqueza en Estados Unidos es la siguiente. En realidad, los estadounidenses más pobres no tienen cabida en este gráfico y las personas de clase media se pueden diferenciar difícilmente de los pobres. Incluso el 20% de los ricos no tienen mucha riqueza y solo el 5% de la parte superior está en una muy buena posición. Por supuesto, su riqueza no se ve completamente en este gráfico. Y lo más raro de todo esto es el ingreso de 1% de la clase superior, pues sus ingresos en comparación con el resto del 99% de los estadounidenses son tan altos que, para poder indicarlos, se requieren varias columnas independientes. Aunque el informe de Alston sobre la situación de los derechos humanos en Estados Unidos enfureció a Haley, revelaba un importante pronóstico. Advirtió que la situación iría de mal a peor y que las políticas económicas de Trump enriquecerían aún más a los ricos y empobrecería a los pobres, y que gracias a ello el 90% de la sociedad estadounidense se aproximaría cada día más al umbral de la pobreza. Parece ser que esta diferencia social no va a permanecer mucho tiempo y es el ascua bajo las cenizas del movimiento del 99% Occupy Wall Street que tarde o temprano resurgirá en el país norteamericano.
Claves de la vida.
la dignidad de los invitados en el estilo de la vida islámica. En la cultura islámica, el invitado tiene un respeto particular. En el Sagrado Corán, en las aleyas del 24 al 27 de la sura de Sarijat, Dios sublime informa sobre el respeto a los invitados en los modales del profeta Abraham y dice lo siguiente: si te has enterado de lo que pasó con los ángeles que fueron los invitados de Abraham, es decir, cuando le encontraron a Abraham y le saludaron, Abraham también le saludó, pero dijo a sí mismo: estos, refiriéndose a los ángeles, son gente desconocida. Pues enseguida y a escondida se fue ante su familia y en poco tiempo volvió con un ternero bien gordo y asado y les sirvió la carne a los ángeles y les preguntó por qué no comían. Al respecto, el imán Sadiq, la paz de Dios sea con él, dijo: un día Fatemé, la paz de Dios sea con ella, hija del gran profeta del Islam, se quejó ante su padre de algunos de sus asuntos. El profeta, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, le dio una nota y le dijo que aprendiera lo que dice ahí. La nota invitaba a todos los que creen en Dios y en el día de la resurrección a que respetaran a los invitados. Las normas de hospitalidad según el estilo de la vida islámica. La hospitalidad o ser anfitrión es una de las buenas tradiciones islámicas y para que sea una fuente de bendición exige una serie de normas. En el primer encuentro, el invitado debe sentir que el anfitrión está alegre de visitarle. Se debe recibir al invitado con un buen humor y amabilidad, con calidez y con intimidad. Todas estas condiciones están entre las normas de la hospitalidad a la hora de recibir a los invitados. El gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, dijo: hasta que mi pueblo se quieran los unos a los otros, se ofrezcan regalos unos a otros, devuelvan el préstamo a su dueño, eviten lo prohibido y respeten a los invitados, si cumplen todo esto, disfrutarán constantemente de las bendiciones. Cuando el profeta tenía un invitado, comía con él, y hasta que el invitado no dejaba de comer, el profeta tampoco dejaba de comer. Además, el profeta señala: entre los derechos que tiene el invitado es que cuando va a salir de su casa, le acompañes hasta la puerta. Al respecto, el imán Sadiq dice lo siguiente: cuando tu hermano viene a tu casa, sírvele con todo lo que tienes en tu casa, y cuando tú le invites, intenta servirle y recibirle de buena manera.
Detrás de la razón.
En el sector económico, el enemigo no quiere que Irán sea poderoso. Son palabras del presidente iraní Sayed Ebrahim Raisi. Y digo más, Irán enfrenta hoy una guerra híbrida. Por eso no bajan la guardia y con la fuerza y la creatividad de sus profesionales de todos sus ámbitos, de todos sus científicos, de sus dirigentes y de su pueblo, contrarrestan las sanciones y las amenazas. Cuesta trabajo, cuesta mucho, Pero se trata de resistir, de no dejarse poner la bota imperial sobre la cabeza cuando 85 millones de personas necesitan vivir con dignidad. La guerra contra Irán no solo es ideológica, la guerra también es económica. Ahora, ¿por qué Occidente teme a la recuperación económica de Irán?
El elemento más importante del poder de la República Islámica es la presencia del pueblo en varios campos, y los enemigos quieren debilitarlo mediante el terrorismo, disturbios, conspiraciones, tramas e intrigas. Así lo aseveró el presidente del país persa, Seyed Ebrahim Raisi, enfatizando que estos intentos en vano de los adversarios están condenados al fracaso.
El presidente de Irán declaró:
muchos países dependen del equipo militar y las armas para su poder, pero el poder de la República Islámica de Irán se deriva del enorme apoyo de su pueblo, algo que necesitamos mucho en el país hoy. Nuestro pueblo, con su conciencia, vigilancia y paciencia, ha neutralizado y ha hecho fracasar todo tipo de conspiraciones y sediciones diseñadas y ejecutadas por el enemigo desde el comienzo de la revolución, especialmente en el reciente complot.
Al señalar que Irán está progresando y que algunos dudan de su progreso, Raisi aseguró que el tren del progreso y del avance de la nación persa sigue su camino hacia adelante, pero el enemigo quiere detenerlo, ya que no puede soportar el desarrollo de Teherán pese a las criminales sanciones de Washington.
El presidente de Irán subrayó:
el hecho de que nuestros niños y niñas con su educación, nuestros hombres y mujeres con su trabajo y actividad, y nuestros científicos y especialistas con su conocimiento, especialidad y pericia se estén esforzando para desarrollar y hacer progresar al país sin depender de otros, ha enfurecido al enemigo, y por ende, el enemigo pretende quitarle este espíritu nacionalista e independentista a nuestro pueblo.
El mandatario advirtió sobre la campaña económica contra el país como la parte más letal de la guerra híbrida lanzada por los enemigos, y recordó que un Irán fuerte no es posible sin una economía e infraestructura poderosas.
El presidente de Irán indicó:
siempre debemos mantener el espíritu de convertir las amenazas en oportunidades. La razón por la que el enemigo está creando inseguridad es que quiere mantenernos ocupados con asuntos marginales y alejarnos de la tarea principal, que es el progreso, la construcción, servir al pueblo y resolver sus problemas.
Las autoridades del país siempre enfatizan que los extranjeros nunca regalarían independencia, poder, dignidad y gloria al país. Y la clave para la independencia política es alcanzar la autosuficiencia en el campo de la producción.
El comandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de Irán, el general de división Hossein Salami, enfatizó:
la independencia significa no aceptar la influencia de la voluntad de otros. Queremos actuar en base a nuestra propia voluntad nacional, mientras el enemigo quiere exactamente lo contrario.
Por otra parte, subrayan que la imposición de crueles embargos y presiones a todo el pueblo iraní, incluidos niños y mujeres, revela la hipocresía y el doble rasero de Estados Unidos y los países occidentales sobre los derechos humanos.
Durante las cuatro décadas de máxima presión y sanciones unilaterales e ilegales contra la República Islámica de Irán, nunca prestaron atención a las dimensiones y consecuencias amplias e inhumanas de estas sanciones en la vida, la salud, el trabajo, los medios de subsistencia y la seguridad de la población de Irán. Nasser Kanani, portavoz de la Cancillería de Irán.
Hoy nos ocupa la guerra económica contra Irán. Y sobre este tema vamos a dialogar con los invitados. Invitados que ya se los presento. Alberto García Watson es analista internacional. Tiene estudios en ciencias políticas y relaciones internacionales. Nos acompañará desde Málaga, en España. Será un placer también compartir con Luis Javier Ruiz, analista internacional, investigador y politólogo. Está en la ciudad de Caracas, la capital de Venezuela. Y yo soy Jaime Joan Batista, en nombre de todo el equipo, el agradecimiento por la sintonía y el saludo muy especial para nuestro anfitrión de siempre que está de vacaciones, Dani Pérez. Vamos a comenzar, ya tenemos todo dispuesto en Hispan TV, conocemos el tema, conocemos los invitados y se impone una pregunta. ¿Qué pretende Occidente con esta guerra económica contra Irán? ¿Qué me puedes decir, Luis Javier, sobre esto?
Saludos, feliz tarde. Efectivamente, la estrategia que Estados Unidos ha implementado en los últimos años, específicamente en los últimos 20 años, de una forma muy agresiva, ha sido la guerra económica que se transforma en una guerra multiforme que ataca todos los frentes de desarrollo de lo que ellos han considerado sus enemigos o aquellos que atentan a los intereses de Estados Unidos. ¿Qué pretende básicamente Estados Unidos? Debilitar la estructura social, debilitar la unidad nacional, debilitar la capacidad del pueblo iraní y de su gobierno de lograr construir un sendero propio, de lograr construir un proyecto alternativo que viene fundamentado desde la década de los 70 con la llamada y la conocida Revolución Islámica, que por supuesto es el origen de todo este conflicto que básicamente lo ha mantenido las diversas administraciones que han pasado por la Casa Blanca, porque básicamente desde Irán siempre se ha manifestado la disposición de trabajar con los con Occidente siempre y cuando se respete la soberanía y la identidad de Irán como país, como nación, como pueblo, ¿no? Y básicamente la guerra económica busca es implosionar por la vía del caos a algunos países. Venezuela ha sido otro laboratorio de experimentación de este tipo de guerras multiformes traducidas en guerras económicas que básicamente busca debilitar el aparato y el soporte material y logístico de toda una nación.
Alberto, ¿piensas lo mismo? ¿Qué pudieras añadir a la opinión de nuestro invitado Luis Javier?
Primero un saludo desde España, tanto a ti como a Luis Javier. Brillante elaboración y evaluación la que ha hecho Luis Javier sobre la problemática. Y yo quisiera añadir también el hecho de que el imperio nunca va a permitir que un Estado no se convierta en una entidad lacaya y sumisa a los intereses imperiales. Obviamente, a partir de 1979 y a raíz de la Revolución Islámica en Irán, todo se revierte en contra de los intereses occidentales e imperiales. Y obviamente, pues la nacionalización de los hidrocarburos, como ya tuvo lugar en su momento con el presidente Mohammed Mossadegh en Irán, que sufrió el golpe de Estado por parte de la CIA como del el MI6 británicos, ponía obviamente la lupa sobre el interés que tiene Occidente de poder acaparar, si no saquear en realidad, los recursos naturales de países como Irán o de países, obviamente, como Venezuela, como Siria y como tantos y tantos países que tienen recursos naturales y que no se quieren plegar al imperio, a los Estados Unidos, y también el valedor de los intereses norteamericanos en muchas regiones. Y por lo tanto, obviamente, el interés de que un Estado no sea plenamente soberano está siempre sobre la mesa en la Casa Blanca. Hay que imponer sanciones draconianas, hay que imponer sanciones que van en contra del derecho internacional, que son perseguidos supuestamente y supuestamente deberían ser sancionables por parte de la comunidad internacional representada en las Naciones Unidas y que definitivamente no ocurre. Las Naciones Unidas, al igual que la Corte Penal Internacional, han sido creadas solamente para perseguir y castigar a una serie de líderes políticos alrededor del mundo, pero nunca contra los líderes políticos que, como estamos viendo en estos tiempos, imponen sanciones que, como digo, contravienen el derecho internacional.
Alberto,
o como ha ocurrido durante la pandemia, ha puesto incluso en riesgo la vida de millones de iraníes.
Alberto y Luis, no sé si coincidirán conmigo, pero pese a estas sanciones, a este bloqueo, Irán marcha a toda máquina, y estoy haciendo uso de una de las palabras que utilizó el presidente del país cuando comparaba esta marcha con un tren de alta velocidad. Ahora, esos avances a los que se refería el presidente del país, yo siempre pienso que tienen un costo para la economía nacional. ¿Sería de la misma manera, se podría avanzar de la misma manera sin esas sanciones con las que hoy por hoy está lidiando Irán, a pesar de ese tren de alta velocidad a la que hace referencia el presidente iraní? ¿Qué me dices, Luis?
Sí, hay una, pareciera que a pesar de que Estados Unidos, y que indudablemente las sanciones ilegales contrarias al derecho internacional que ha impulsado Estados Unidos y la Unión Europea y el Reino Unido, en algún momento se pensó, pareciera, ¿no?, que estos ideólogos en los tanques de pensamiento y digamos que los que están en los departamentos de política exterior de estos países suponen que esta estrategia va a tener un efecto, digamos que de inmediatez, para derribar las estructuras de este caso de Irán, las estructuras políticas, militares y económicas. Eso es lo que pretendían. Sin embargo, el mundo ha cambiado. El mundo que tenemos ahora mismo no es el mundo que era el que quedó posterior a la caída de la Unión Soviética y que se pensó que Estados Unidos había logrado coronarse como la potencia hegemónica mundial y que todos iban a caminar según lo que indicara Estados Unidos. El mundo de hoy es un mundo donde hay emergencia de nuevos polos de poderes, donde hay nuevos aliados, donde la crisis energética y la crisis económica hace posible que incluso algunos países con grandes debilidades han tenido que unirse para lograr combatir o lograr superar problemas comunes. ¿Qué es lo que ha hecho básicamente Irán? Lograr fortalecer su capacidad interna, lograr explotar aquellas ventajas comparativas que tiene con relación a sus vecinos y, por supuesto, establecer una relación y una alianza de confianza, de mutuo apoyo con otras potencias emergente. Estamos hablando de la India, estamos hablando de China, de Rusia, e incluso se ha llegado en su afán de controlar todas las relaciones internacionales, que ha propiciado indirectamente que algunos países que en el pasado no eran aliados ahora se tengan que unir, porque el mundo ha sido cautizado por algunas decisiones irracionales que ha tomado la política exterior estadounidense y la europea, que sencillamente ha impulsado a que países como Irán tengan que generar nuevas condiciones de alianza y, por supuesto, explotar al máximo sus capacidades y probándole a los mismos estadounidenses que, independientemente del paquete de sanciones, independientemente de la política intervencionista, hay cursos, hay procesos, hay planes, proyectos políticos que van a seguir su curso con o sin la participación de Estados Unidos, porque el mundo es distinto y vamos girando hacia otra conformación de intereses. Obviamente, acá no hay que dejar de un lado que el costo humano, material, científico y tecnológico de las sanciones ha sido extremadamente elevado e irrecuperable. Sin embargo, la voluntad política, tanto de los gobiernos como de los pueblos que han sido afectados, ha sido superior y ha quedado demostrado.
Alberto, vamos a seguir por esta vertiente de las alianzas y de las nuevas economías emergentes. A propósito, a pesar de todos estos intentos de asfixiar a la economía de Irán, pues según analistas, estudiosos de la economía, todo parece indicar que Irán va fortaleciendo su poderío económico junto a la solidez de sus relaciones con el mundo emergente, del que también hablaba Luis Javier. ¿Estas alianzas, cuán estratégicas pueden ser para seguir en ese tren de alta velocidad al que hacía referencia el presidente iraní?
Bueno, lo que definitivamente queda plasmado es que definitivamente hay muchísimos países alrededor del mundo que difieren del intervencionismo norteamericano y de la política hegemónica unipolar que representa tanto la Unión Europea como los Estados Unidos. Y, por lo tanto, la búsqueda de nuevas alianzas, que es una consecuencia realmente del tiro en el pie que se pega a Estados Unidos al imponer sanciones, como digo, draconianas contra países como Cuba, como Venezuela, como Irán, como Siria, como China y el norte de Corea, pues ha provocado que definitivamente muchos de estos países, muchos de estos países que son en realidad potencias emergentes, son potencias que tienen posibilidad de encontrar nuevas alianzas y se están juntando. Se están juntando muchos países que realmente tienen un poderío geoestratégico y económico muy importante y que lo que están provocando es un aislamiento de Occidente, un aislamiento de la Unión Europea, un aislamiento de los Estados Unidos. Estamos viendo cómo la política norteamericana en Europa está sacrificando no solamente hasta el último ucraniano en la guerra, en el conflicto entre Ucrania y Rusia, pero está sacrificando hasta el último europeo. Y esa Unión Europea, con esa supuesta fortaleza que predicaba durante tantísimo tiempo, está resultando ser realmente montada sobre un estado financiero con los pies de barro. Y eso es lo que está provocando, obviamente, es que países que sí que tienen un poderío y unas facultades financieras importantes, con unos recursos económicos y naturales de grandísima importancia, como son el caso de Irán, como son el caso también de Venezuela, se puedan poner de acuerdo. Y efectivamente esa política de elefante en la cacharrería que representa la política de la Casa Blanca, pues está provocando, efectivamente, es una consecuencia directa el que países que tengan o que no se sometan a las imposiciones de Occidente, se tengan que poner finalmente de acuerdo y crear una alianza multipolar que realmente le haga muchísimo daño a Occidente, pero al mismo tiempo que fortalezcan sus propias economías.
Luis, uno de los rublos más importantes de la economía iraní es el petróleo, y la industria petrolera de Irán pues ahora muestra resultados iguales o mejores incluso que antes de las sanciones. Así lo ha comunicado el gobierno del país. ¿Crees tú que le ha salido el tiro por la culata a Occidente, a Estados Unidos, a esas potencias que pretendían asfixiar a Irán, incluso con la industria petrolera, sobre todo puesta en la mirilla?
Sí, las consecuencias, el efecto boomerang que ha generado ahora mismo el conflicto en Ucrania y la política guerrerista que ha impulsado Estados Unidos y la Unión Europea, acercando principalmente a Rusia y llevándonos al mundo a esta circunstancia, ha impactado una crisis energética, y por supuesto ellos no contaban con que tenían que tocar incluso su propio reservas para poder mantener los privilegios de las élites, porque coincido perfectamente con nuestro compañero de análisis que quienes están pagando el costo de los conflictos y de la crisis energética global son los trabajadores, son la gente común y corriente, porque las élites políticas y económicas de Estados Unidos y de Europa no están realmente afectados ahora mismo. Sin embargo, en sus objetivos geopolíticos y en sus objetivos internacionales de sostener un sistema, de sostener una especie de hegemonía unipolar, sí han fracasado. Sí han fracasado porque dependen, quieran o no, del recurso natural, estratégico y energético como el petróleo, que lo posee Irán, que lo posee Venezuela, y que además no contaban con que la emergencia de una economía tan poderosa potencialmente como es China hiciera que, por ejemplo, un aliado sumiso eterno de Estados Unidos como es Arabia Saudita ahora esté sentado en una cumbre con China negociando elementos del tipo petrolero, gasífero y energético sin las condiciones que imponía Estados Unidos e incluso sin invitar a Estados Unidos a esa mesa. Por lo tanto, este aliado, que siempre fue su carta bajo la manga, tampoco lo tiene controlado. Y por supuesto, ahora mismo, luego de soportar
décadas de sanciones, luego de superar las situaciones más complejas, Irán, junto con otros países, ha logrado comprender que puede poner condiciones e imponer también formas de hacer negocios en el campo petrolero, porque creo que son países que se han ganado el respeto. Con esto no quiero decir que haría falta que se sancione un país para que se le dé respeto, simplemente que incluso se ha reafirmado la capacidad y la potencialidad que tiene el gobierno y el pueblo de Irán para sobreponerse a las adversidades, y por lo tanto no hay cabida para el chantaje político ni económico, porque se han superado situaciones extremadamente difíciles, y por supuesto son países que ahora mismo tienen soluciones al caos que generó el imperialismo estadounidense y el expansionismo otanista, ¿no? ¿Qué respuesta le tiene Irán al mundo? Energía. Le tiene la capacidad de sustituir un mercado que ellos mismos desbarataron con acciones de tipo guerrerista.
Vamos a ir terminando el programa y lo vamos a hacer prácticamente con el tema que iniciamos, y dando también continuidad a esto que tú decías, porque indiscutiblemente, afectándose la economía, pues muchos servicios y garantías sociales corren el riesgo de deprimirse, y con ello nacen las insatisfacciones sociales. Por estos días Irán ha vivido una serie de disturbios convocados por los enemigos de Irán, aprovechándose de determinadas circunstancias. ¿Pudiéramos ver alejado de la crisis social, la guerra económica? ¿Cómo se involucra una de la otra? ¿Cuán relacionadas están, Alberto?
Bueno, lo que estamos viendo es que Estados Unidos se está poniendo en práctica, obviamente, una estrategia que lleva décadas poniendo en práctica contra países no sumisos y lacayos. Estamos viendo cómo lo que ya hizo con el presidente iraní Mossadegh en 1953, lo repite en 1971, lo vuelve a repetir nuevamente con Allende en Chile, incorpora obviamente ese tipo de estrategias al mismo tiempo que estrategia también de mercado con Milton Friedman, que pone el liberalismo económico en práctica en Chile en ese momento, destituye presidentes, invade países, se provoca golpes de Estado. Obviamente la desestabilización de democracias o de procesos revolucionarios en todos los continentes del planeta ha sido la forma que Estados Unidos y Occidente en general, porque han contado siempre con el apoyo sumiso de la Unión Europea, de los países europeos, de Gran Bretaña, lo que ha provocado obviamente ha sido la población ha tenido que recurrir obviamente a querer o a intentar cambiar un sistema, porque esas sanciones, como lo hemos visto en muchísimos países, ya lo he mencionado antes, bien sea Venezuela, en Cuba, se han apoyado desde fuera manifestaciones, demostraciones violentas, se han apoyado, como han ocurrido en los últimos meses, como consecuencia, como excusa básicamente, la muerte de Mahsa Amini mientras estaba bajo custodia policial, es provocar a la población para hacerles entender de que hay otra posibilidad de vivir en otro entorno, en una especie como de mundo de yuppie, una especie de aventura, aventurarse a través de procesos de violencia callejera y de vandalismo para revertir. Es que Occidente siempre piensa que la imposición de sanciones y la imposición de ese terrorismo económico que Occidente impone sobre países que no están dispuestos a someterse a los dictados del capital, y especialmente los dictados del imperio de los Estados Unidos, eventualmente pues provoca el descontento social, y eso se apoya desde fuera obviamente con grandes capitales, con grandes cantidades de dinero, y obviamente con el apoyo, como tiene obviamente Estados Unidos en la región, de Israel,
que ha participado, Alberto, obviamente. Vamos a tener que cerrar porque ya el tiempo se nos acaba. Creo que en tus palabras ha estado la esencia de lo que decía también Luis Javier al que le agradezco de igual manera la presencia aquí en Detrás de la Razón. Gracias Alberto, gracias a Luis Javier y gracias a ustedes también por habernos acompañado en esta edición de Detrás de la Razón. Y para el cierre, pues quería comentarles que en las últimas 4 décadas de máxima presión y sanciones unilaterales e ilegales contra la República Islámica de Irán, Estados Unidos y sus cómplices de Occidente no tienen en cuenta las consecuencias en la vida, en la salud, el trabajo, los medios de subsistencia y la seguridad de la población iraní. Han sido crueles con todo el pueblo, incluidos niños, ancianos, mujeres, madres, sin excepción alguna. Pero, sin embargo, pese a todo, Irán resiste. En Irán se sabe que una nación fuerte necesita de una economía poderosa. Así cerramos esta edición. Mañana nos encontraremos con otro análisis y de otra guerra económica estaremos hablando. La guerra que se le impone a Venezuela. Aquí, en Detrás de la Razón. Gracias por acompañarnos.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.